Ministra, buen día, ¿cómo está usted?
Muy buen día, y que a vos y a toda la audiencia.
Ministra, se han hecho señalamientos, hemos escuchado y leído algunas cosas generadas, por ejemplo, por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a propósito de esta mala mezcla de hacinamiento en los recintos carcelarios en plena vigencia del coronavirus y estando Paraguay, digamos, en la curva, en el momento de su curva ascendente. ¿Cómo se pueden paliar los efectos considerando la precariedad de la infraestructura carcelaria? ¿Qué ideas hay en su ministerio, doctora Pérez Rivas?
Bueno, Quique, yo tengo que decirte, ¿verdad?, que en comunicación con la presidencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el 95% de las recomendaciones que ellos hicieron, nosotros ya hemos puesto en vigencia antes de ellos, que ellos nos envíen, ¿verdad?, con el primer protocolo y reforzando con el segundo protocolo. Nosotros estamos hoy trabajando en distribuir los insumos que tenemos. Hemos conseguido, ya sabemos, o sea, ya he sabido de que Petropar fue el primero que nos apoyó, y en un trabajo interinstitucional también conseguimos el apoyo de Itaipú, ¿verdad?, en dotación de insumos para la prevención, porque hoy nuestro trabajo es prevenir el ingreso del virus. Entonces, en ese contexto, el trabajo principal está descansando hoy en el cumplimiento de las medidas de prevención de parte del personal penitenciario y personal de salud penitenciaria y en los centros educativos. Hoy el quien pueda, no hay riesgo con relación a las visitas, porque las visitas están suspendidas, y eso hicimos un trabajo bastante, tengo que decirlo, hacia adentro antes de tomar la decisión, para que eso no genere conflictos. Hasta hoy tenemos buenos resultados. La población penitenciaria es consciente, y es más, se han adherido inclusive a las medidas, haciendo carteles, videos, ellos mismos, tanto el personal como las personas privadas de libertad, adolescentes y adultos. Y estamos trabajando hoy en facilitar la comunicación con los familiares. Hoy vamos a distribuir los SIM cards que nos dio Conatel en apoyo a la contención, ¿verdad? Porque la visita familiar o el contacto con la familia baja considerablemente el nivel de ansiedad de las personas privadas de libertad.
Perdón, ministra, ¿qué les dio Conatel?
Nosotros le pedimos a Conatel nos consiguió que las telefónicas nos den líneas telefónicas para poder habilitar llamadas y mensajes desde los centros penitenciarios de las personas privadas de libertad con sus familiares, o viceversa, o sea, habilitación de líneas. Eso conseguimos con las telefónicas, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a estar distribuyendo en los centros penitenciarios, y seguramente el día de mañana ya vamos a estar señalando los números a los cuales los familiares pueden llamar para tener contacto con con las personas privadas de libertad. Eso sin costo para el interno.
Bueno, sin dudas, esta es una prueba muy desafiante para todos los ámbitos de la vida. El impacto sobre la vida humana en todas sus manifestaciones es innegable. Nadie puede decir qué bien que me viene el coronavirus. No sé quién puede estar contento con esto, porque finalmente ahí están los supermercadistas con los supermercados llenos, pero también con una presión de mal humor creciente y con una enorme responsabilidad de que la comida no falte o la gente puede llegar a ponerse muy nerviosa. Nadie está en un estado de confort en medio de esta crisis, y supongo que la prueba para el sistema carcelario es muy dura, ministra.
Es muy dura, pero aparte de eso yo quiero resaltar que creemos que el mensaje llegó por un lado, ¿verdad? Por otro lado, estamos recibiendo apoyo de la Corte. Nosotros, todos los pedidos que le hicimos a la Corte ha puesto en vigencia. Nosotros estamos remitiendo el día de hoy la lista de personas que están con situación de riesgo por motivos de salud o que superan la franja etaria y ya son considerados adultos mayores, a los efectos de que esas personas, por lo menos, si es que tienen posibilidades, puedan obtener salir del sistema, porque son grupos de riesgo. Entonces, todas estas cuestiones nosotros estamos trabajando con la Corte. Tengo que decir que la corte y nosotros hemos trabajado, ni siquiera hay protocolos entre nosotros, conversamos por teléfono a cualquier hora, estamos avanzando de una manera bastante positiva en el trabajo que podemos hacer, porque la Corte Suprema de Justicia, en las reuniones que nosotros tuvimos con la Sala Penal y con el presidente de la Corte, hay una apertura total de que esta, de la situación del sistema penitenciario, no es solamente el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Nosotros, ellos son conscientes, no es una cuestión que solamente nos afecta a nosotros, y nosotros somos una cartera que tiene doble emergencia, ¿verdad? Estamos en emergencia penitenciaria y encima tenemos la emergencia sanitaria.
Ministra, entonces, ¿cómo también, son más o menos? Disculpe, ministra, ¿cómo son más o menos las cifras del relevamiento demográfico de la cárcel? Por ejemplo, ¿cuántos detenidos de más de 65 años de edad hay en el sistema carcelario?
Bueno, nosotros ahora hicimos un relevamiento. Teníamos registrados 213 personas en esa franja etaria. Hay que tener en cuenta una situación, Quique. La ley determina que las personas mayores de 70 años tienen que tener arresto domiciliario. 70. Entonces nosotros tenemos una franja de tiempo, de una franja etaria de 5 o 10 años, que hay una diferencia entre el concepto procesal y el concepto médico de adulto mayor, ¿verdad? Entonces nosotros ahora relevamos con los datos de el dato médico, no el dato procesal, ¿me entendés?
Ajá.
Entonces puede ser más de 213.
Ministra, usted sabe
no
que
tengo la totalidad.
Ministra, usted sabe que el gobierno de Colombia decidió que entre 4.000 y 15.000 presos del sistema carcelario colombiano van a pasar a cumplir detenciones domiciliarias como un paliativo para el coronavirus, y que el sesgo es de las personas que tienen más de 65 más años de edad o alguna condición de salud que esté particularmente señalada, diabéticos, gente con insuficiencia renal.
Nosotros estamos relevando, Quique, esos datos, y hoy estaríamos enviando esos datos sin perjuicio de que las, porque quiero que quede claro, el pedido que hizo el Ministerio de Justicia lo hizo a partir de la situación nuestra, pero eso no implica que solamente las personas que están en el listado del Ministerio de Justicia van a ser revisadas, ¿verdad? Las partes tienen el total derecho, por eso nosotros también estamos trabajando, y tengo que decirlo, de una manera bastante efectiva con la defensa pública. Estamos en contacto con la doctora Lorena Segovia y con todo su equipo trabajando justamente en el relevamiento de los datos. Nosotros hicimos también un relevamiento, un listado de personas que podrían haber cumplido la pena mínima, y con relación a eso, la defensa pública ya ha revisado ese listado para ver cuántos de esos son sus defendidos, porque no todas las personas que están privadas de libertad tienen defensa pública, pero eso no obsta a que las partes, a que los abogados revisen la situación de sus defendidos dentro de los centros penitenciarios, porque nosotros vamos a hacer un envío, pero no es taxativo, ¿verdad? Es enunciativo. Acá se puede enviar la situación de otras personas que efectivamente siempre va a ser el juez el que, porque esa es una situación importante, el juez siempre es el que tiene la última palabra. Nosotros podemos hacer recomendaciones como las que hicimos el día de ayer, donde estamos solicitando que en vez de seguir enviando personas a prisión, porque la situación antes del coronavirus ya era bastante difícil, si los marcos penales o la situación procesal permite, bueno, las personas que incumplan la cuarentena, si vamos a guiarnos por la ley 716/96, que es la que se está aplicando, porque es la violación de una cuarentena sanitaria, entonces, sin entrar a discutir que hay elementos, o que seguramente dentro del proceso que nosotros no tenemos, que estas personas, en vez de estar siendo dictada su prisión, que vayan a cumplir, si tanto no tienen miedo de estar por la calle, entonces que vayan a cumplir un trabajo de apoyo durante su proceso a los centros de salud y a los hospitales donde tanto los médicos van a necesitar estar tener apoyo, ¿verdad? Entonces, esa es una medida alternativa que se puede aplicar, que se vayan a hacer un servicio comunitario mientras dure su proceso.
Bueno, a ver qué nivel de trámite se le puede dar a esta idea, sobre todo para que genere un efecto de inhibición o de pensar dos veces antes de incurrir en violaciones de una cuarentena tan seria como esta. Ministra, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Kike, que tengan buen resto de jornada.
Gracias, la señora ministra.